اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios con ustedes. Como siempre, desde hace casi 6 años, una semana más estamos aquí para que pasen un rato agradable en este tiempo de radio. Les habla Ammar López.
Assalamu alaikum. Sean todos bienvenidos a este vuestro programa de radio. En nombre de todos lo que hacemos posible, Radio Dos Luces.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Ahora les nombramos los temas que vamos a tratar en el programa de hoy. Les intentaremos explicar por qué estamos enfadados cuando tenemos hambre.
Les hablaremos de un nuevo estudio que nos advierte de que dormir mal y poco puede encoger nuestro cerebro.
En consejos de salud les contaremos los beneficios inmediatos de dejar de fumar.
Les pondremos la primera parte del jutba que se impartió el pasado viernes 21 de septiembre de 2014 en la Mezquita Rahma de Carrizal, en las Islas Canarias, titulado El Derecho Humano a la Alimentación.
Insólito, un artista utiliza helados para pintar.
De cómo presenció a Abdullah ibn Mas'ud, Dios esté complacido con él, un milagro del profeta Muhammad, paz y bendiciones de Allah sean con él.
Carlos Peña, director del programa Nur Ayun y por cortesía de la librería Lilla, nos recomendará una nueva lectura.
En la sección musical escucharemos al cantante Omar Issa. Bueno, estando todos preparados, empezamos ya.
Comenzamos el programa de hoy explicándoles un comportamiento humano muy curioso, que es por qué estamos enfadados cuando tenemos hambre. Resulta que tener hambre causa que bajen los niveles de serotonina, causando un torbellino de emociones incontrolables, tales como la ansiedad, el estrés, la ira y la tristeza. Nuestro organismo es sabio y sabe en cada momento qué es lo que necesita para seguir en condiciones óptimas. Si tenemos frío, se contraen y relajan rápido y repetidamente algunos de nuestros músculos para producirnos tiritera y así poder mantener nuestros órganos internos a una temperatura óptima. Pues cuando tenemos hambre pasa algo parecido, nuestro cuerpo se pone en marcha para autoalimentarse. Esto hace que vaya echando mano de las reservas energéticas que tenemos, glucógeno, y pudiendo provocar que el nivel de glucosa en nuestra sangre descienda y ello nos provoque el típico enfado y mal humor tan común en muchas de las personas que tienen hambre. Quienes más lo padecen son los niños, cuyas reservas son menores y necesitan ingerir alimentos en periodos más cortos de tiempo, llegando a ponerse insoportables o con un buen berrinche. Pero hay otro elemento que puede provocar que nos enojemos con más facilidad cuando tenemos hambre y este es el de la serotonina. Cuando sus niveles son bajos, es uno de los causantes de nuestra irritación. La serotonina es una hormona encargada de controlar nuestros diferentes estados, como la ira, la ansiedad, apetito, excitación, sueño, angustia, etc. También debemos tener en cuenta que el ayuno prolongado y posterior descenso de glucosa en sangre, hipoglucemia, puede venir acompañado de algún mareo y malestar, algo que comúnmente muchas personas describen como un bajón de azúcar, el cual suele pasarse tras tomar algún alimento o bebida dulce. Vamos, que si queremos ser felices debemos comer bien, ya lo saben, hay que comer cantidad y calidad, pero sin pasarse para no caer tampoco en el sobrepeso.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante la semana.
El pasado 14 de septiembre, el régimen sionista cerró una vez más el acceso a la mezquita Al-Aqsa, una de las mezquitas más sagradas para los musulmanes, impidiendo la entrada a hombres y mujeres palestinos menores de 50 años.
La cadena de noticias Al Jazeera informó que este hecho ocurrió en el ámbito de la visita de Moshe Feinstein, presidente del Parlamento israelí, a la explanada de las mezquitas. Moshe Feinstein entró en la zona acompañado de 16 colonos para participar en un evento del régimen sionista. La mezquita de Al-Aqsa es parte del complejo religioso de la explanada de las mezquitas. La mezquita Al-Aqsa se traduce del árabe español como la mezquita lejana, Masjid Al-Aqsa, a la cual se refiere el sura del Corán llamado el viaje nocturno, Al-Isra.
En octubre comenzará el Foro Mujer Extraordinarias en Malasia.
El impulso a las mujeres para alcanzar su verdadero potencial, incluso en términos de desarrollo de sus carreras y otros desafíos, serán algunos de los temas que se presentarán en el Foro de Mujeres Extraordinarias 2014, programado del 28 al 29 de octubre en Kuala Lumpur, en Malasia. Según el presidente de la organización, Munirah Loy, muchas mujeres en la fuerza de trabajo todavía se enfrentan a la mentalidad techo de cristal, según informa la agencia oficial malaya Bernama. Pocas, dijo, saben realmente cómo aprovechar las oportunidades para convertirse en una persona que tome decisiones y lleguen al escalón de una alta dirección. Por lo tanto, queremos ver más de ellas romper el techo de cristal a través del empoderamiento de las mujeres en Malasia para que sean personas más competitivas y viables. Así lo dijo durante una conferencia de prensa. Estamos buscando reunir a más de 40 exponentes para enfocar la atención en el liderazgo, el espíritu empresarial y filantropía. Así lo dijo sobre el foro que llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Sime Darby.
Primera mujer de Emiratos Árabes que maneja el metro de Dubái.
En un intento de acercarse a lo establecido por el Islam con respecto a la igualdad de la mujer en el trabajo, el metro de Dubái se convirtió en el único sistema de transporte de la región que emplea a una mujer como chofer del moderno sistema de tranvía que atraviesa la ciudad más famosa de los Emiratos Árabes Unidos. Ella se llama Mariam Al-Shafar, de 30 años, una emiratí que comenzó como chofer de la unidad del metro cuando se inauguró hace 5 años. Hoy Mariam ha sido promovida a supervisora de operaciones, quien dice estar extremadamente orgullosa de su logro. No podía creer que se fueran capaces de ver trenes en Dubái, pero desde que era niña estaba fascinada con los trenes de juguete, solo quería ser parte de ese emocionante proyecto. Mariam es administradora de empresas y trabajaba en un banco antes de unirse al metro. Fue una decisión difícil para ella pasar de banco a manejar trenes. Mariam se unió primero a la empresa Serco, que dirigía el metro de Dubái en su división de recursos humanos. De allí se trasladó a la comercialización y finalmente a la división que opera el tren.
La UNESCO prueba con éxito el sistema de alerta contra tsunami del Océano Índico 10 años después del que sucedió en 2004.
El sistema de alerta contra tsunamis puesto en funcionamiento en el Océano Índico bajo los auspicios de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO ya está plenamente operativo, según los resultados de un ensayo llevado a cabo en 24 países ribereños los días 9 y 10 de septiembre, casi 10 años después del que asoló al sudeste asiático el 26 de diciembre de 2004. Los resultados preliminares del ensayo muestran que todos los países que participaron en el test recibieron los mensajes a tiempo y que no se registró ningún retraso. Los boletines de alerta fueron emitidos por los prestatarios regionales en Australia, India e Indonesia y enviados a los oficiales del enlace del resto de los países implicados, según informó esta semana pasada en un comunicado a la UNESCO. Después del tsunami de 2004, los países ribereños del Índico expresaron su voluntad de crear un sistema de alerta contra los tsunamis y de atenuación de sus efectos. Gracias al apoyo de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, se constituyó un grupo intergubernamental de coordinación que gobierna el nuevo sistema parcialmente operativo desde el 2011.
Israel llama posibles errores a sus crímenes de guerra en Gaza.
El miércoles pasado, el ejército israelí anunció la apertura de investigaciones criminales sobre posibles errores que haya cometido durante los 50 días que atacó a Gaza. Enseguida, Human Rights Watch, una organización internacional de defensa de los derechos humanos, anunció que investigará los posibles crímenes de guerra del ejército sionista en Gaza.
Se celebró en Roma la 14ª reunión del Consejo Supremo para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
Varios países como Italia, Francia, Suiza, España, Argentina, Inglaterra, Albania, Brasil, Rusia y Singapur fueron invitados a asistir a la 14ª reunión del Consejo Supremo para la Educación, la Ciencia y la Cultura para los musulmanes residentes fuera del mundo de los países de mayoría islámica. Organizada por el CESCO en coordinación con la comunidad religiosa islámica de Italia y que se llevó a cabo esta semana pasada en la capital italiana. La Organización Islámica para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ICESCO, busca a través de esta reunión fortalecer los vínculos, promover la comunicación, la cooperación y la coordinación entre los miembros del Consejo y de las asociaciones y centros culturales islámicos que se encuentran fuera del mundo islámico. Así lo informó la organización en su sitio oficial. Asimismo, el encuentro sirvió para corregir la información errónea sobre el Islam y los musulmanes y resaltar la misión civilizadora del Islam. El examen de mejores experiencias y proyectos en relación con la activación del plan ejecutivo de la Estrategia para la Acción Cultural Islámica fuera del mundo islámico. Y sobre todo difundir los valores de la posición moderada, la moderación y el diálogo y la cultura de la paz.
El Papa Francisco, representante de los católicos en el mundo, advierte sobre una tercera guerra mundial.
El Papa Francisco, representante de los católicos en el mundo, dijo que la guerra es un estado de locura y advirtió de que se vive en las primeras fases de una tercera guerra mundial. El Papa Francisco, que visitó el cementerio donde yacen 100.000 soldados italianos que murieron en la Primera Guerra Mundial, dijo que la guerra es un modo de locura y agregó que las guerras realizadas en nombre de una religión serán siempre condenadas. Adelantó que los crímenes de lesa humanidad, masacres y los combates en las diferentes regiones del mundo pueden suponer las primeras fases de una tercera guerra mundial y añadió que la humanidad debe llorar, porque ahora es el tiempo del llanto. El líder religioso deseó que parasen lo antes posible los crímenes de lesa humanidad, las masacres y los combates que siguen sucediendo en Irak, Siria, Gaza, Ucrania y África.
Más de 800 personas mueren al año por accidentes de tráfico en horario laboral en España.
La Dirección General de Tráfico de España estrena una campaña para prevenir los accidentes al ir o al volver del trabajo durante la jornada profesional. Un total de 835 personas fallecieron y otras 5.393 resultaron heridas graves y 66.700 heridas leves por accidentes de tráfico ocurridos el año pasado entre las 7 y las 20 horas. Y días laborables, bien por coger el coche para ir de casa al trabajo durante la jornada laboral o de regreso al hogar. Se trata de cerca del 50% de las víctimas mortales registradas en 2013, motivo por el cual la Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña informativa que durará todo el mes de septiembre con el fin de hacer llegar a la población un mensaje de prudencia ante el riesgo de sufrir un accidente laboral o al ir o al volver del trabajo o en plena jornada laboral. La directora general de tráfico, María Segui, destacó en declaraciones a los periodistas durante la presentación de la campaña en Madrid que estos accidentes mortales ocurren en la más estricta cotidianidad y que estas situaciones no se deben a la culpa de alguien, sino un poquito a la culpa de todos. Según señaló, estos siniestros son perfectamente evitables si cada uno de nosotros es consciente de que nuestras acciones pueden tener consecuencias fatales o permanentes. Añadió que los accidentes que suceden en horario laboral no han descendido en la última década, al contrario que en los de fin de semana, por la noche o por grandes desplazamientos. Y aseguró que en la accidentalidad cotidiana es donde estamos un poco más estancados.
www.radiodosluces.com.
Ahora es el tiempo de la música, religiosa musulmana, de la música nasheed, en Radio Dos Luces. Hoy les vamos a poner de nuevo al cantante Omar Issa. Las canciones que les vamos a poner son, en primer lugar, Let's Pray. Durante el programa escucharemos Nasheed for Syria, Insha'Allah, The Promise of Allah Subhanahu wa Ta'ala y The One. Y al terminar el programa escucharemos 99 Names of Allah Subhanahu wa Ta'ala. Esperando que os guste esta selección, os dejamos escuchando el tema Salawat, interpretado por Omar Issa.
We would tell beautiful things by this man, Prophet Muhammad, may peace be upon him. He taught us to love and to care for each other. That is the sunnah of the chosen one. Loving for your brother, what you love for yourself is so true. Oh yeah. There's nothing more rewarding than helping and praying for each other. Let's pray for our brothers, let's pray for our sisters, let's help one another, let's pray for our ummah. Let's pray for our brothers, let's pray for our sisters, let's help one another, let's pray for our ummah. Love and peace is what the world is asking for. So let's be the change now. No one's better than another, we're equal. Let's come together. Stand for your brother, what you love for yourself is so true. Oh yeah. There's nothing more rewarding than helping and praying for each other. Let's pray for our brothers, let's pray for our sisters, let's help one another, let's pray for our ummah. Let's pray for our brothers, let's pray for our sisters, let's help one another, let's pray for our ummah. Let's pray for our brothers, let's pray for our sisters, let's help them up with one ummah. Let's help each other, let's love each other, let's pray for our ummah. Let's pray for our brothers, let's pray for our sisters, let's help one another, let's pray for our ummah. Let's pray for our brothers, let's pray for our sisters, let's help one another, let's pray for our ummah. Let's pray for our brothers, let's pray for our sisters, let's help one another, let's pray for our ummah. Let's pray for our brothers, let's pray for our sisters, let's help one another, let's pray for our ummah.
Cuando Satán tiene hombres extraviados junto a él, Dios alabado sea, les dice: voy a seguir perdonándolos siempre y cuando pidan perdón. Esta cita es un hadith Qudsi transmitido por nuestro querido profeta Muhammad. La paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
A petición de un radio oyente, hoy en Consejo de Salud en Radio Dos Luces, les vamos a volver a hablar de los beneficios inmediatos al dejar de fumar.
Cada vez son más las personas que deciden dejar de fumar. Y es que el tabaco es un hábito muy nocivo para la salud, ya que se trata de una intoxicación progresiva del organismo. De sobra son conocidos los efectos que el tabaco tiene en el organismo. Por eso hoy vamos a poner de relieve los beneficios de dejar de fumar, algo que no todo el mundo sabe. Estamos acostumbrados a escuchar siempre lo malo que trae consigo el consumo de tabaco, pero casi nunca nos detenemos en todo lo bueno que nos dará si dejamos de fumar. Ante todo, es importante tener en cuenta que los efectos son casi inmediatos y por ello merece la pena hacer un repaso por lo que trae consigo dejar este hábito tan nocivo. En primer lugar, hay que tener bien claro que queremos dejar de fumar. Al hacerlo, a los 20 minutos de haber dejado el cigarrillo ya se empiezan a notar los efectos, y es que nuestro ritmo cardíaco se normalizará, así como la presión sanguínea, que estará a niveles más normales. También recuperaremos el calor en manos y pies que muchas veces los fumadores van perdiendo.
A las 8 horas de haber dejado el cigarrillo,
conseguiremos que los niveles en sangre del monóxido de carbono y de oxígeno se normalicen, haciendo que nos notemos mucho más vigorosos y en mejor estado.
A las 24 horas de haber dejado de fumar,
disminuye el riesgo de padecer un infarto por el tabaco.
A las 48 horas de haber dejado el cigarrillo de lado,
las terminaciones nerviosas se acostumbran a la ausencia de nicotina, con lo que desaparece técnicamente el conocido como síndrome de abstinencia. A esto hay que sumar que recuperaremos un poco el olfato y el gusto.
A las 72 horas,
el efecto en los pulmones se empieza a notar, ya que los bronquios se relajan aumentando la capacidad pulmonar. Esto hará que respiremos mucho mejor, además de que los pulmones comenzarán a eliminar la suciedad contenida a causa del tabaquismo.
Del medio mes a los 3 meses,
los efectos son mayores, y es que mejorará la circulación, la capacidad deportiva y la respuesta del organismo, así como la capacidad pulmonar, que será un 30% mayor.
A los 9 meses de haber abandonado el hábito de fumar,
disminuirá la tos, la fatiga, la respiración mejorará. A esto hay que sumar que mejora el estado general y la capacidad pulmonar para limpiarse, haciendo que disminuyan las infecciones.
A los 5 años de haber dejado de fumar,
el riesgo de padecer una enfermedad cardíaca es igual que el de una persona que no ha fumado nunca, y el riesgo de tener una enfermedad pulmonar disminuye a la mitad.
A los 10 años de haber dejado este vicio,
el riesgo de tener una infección pulmonar es similar a la de los no fumadores. Lo mismo sucede con el riesgo de padecer cáncer de boca, garganta, laringe, páncreas, vejiga, etc. Es cierto que se trata de un mal hábito que debemos dejar, y ganaremos en calidad de vida, ya que los daños causados por el tabaco se pueden enmendar si nos ponemos manos a la obra y adoptamos unos hábitos de vida saludable. Por lo que de aquí les animamos a dejar de fumar. Aunque no lo crea, es fácil, solo hay que poner fuerza de voluntad y tener ganas de mejorar en salud. Adelante pues, anímese.
www.radiodosluces.com.
Bueno, seguimos en Radio Dos Luces. Ahora, por cortesía de la librería Lilla, nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Leyum, nos recomendará una nueva lectura. Asalamu alaikum, Carlos.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien.
¿Cómo está Cataluña?
Cataluña bien, a todo gas.
A todo gas. Bueno, pues a tu aire, cuando quieras.
Muy bien. Mira, hoy el libro que recomendamos es bastante distinto de lo que recomendamos habitualmente. Porque no, ni se trata de un ensayo sobre política, ni sobre economía, ni se trata de ninguna novela. Es un libro de memorias. Y además de memorias de un personaje que en principio podrías decir que no tiene mucho interés, que es lo que yo pensaba antes de leérmelo, pero como me lo recomendaron desde la editorial de una manera muy vehemente, yo me lo leí, me pasaron una galerada, me lo leí antes de que saliera al mercado y me entusiasmó, y por eso lo recomiendo. El libro se llama Open, y son las memorias de André Agassi, que es este tenista, bueno, que hace unos años que está retirado, pero que era muy conocido más que, bueno, al principio porque rompía un poco con la imagen que tenía, bueno, fue un cambio de imagen en el mundo del tenis, porque salía a jugar en Wimbledon con pantalones vaqueros y con el pelo largo, y bueno, revolucionó un poco el mundo de la imagen del tenis. Es un libro, además, que está muy bien escrito. No lo ha escrito él, ¿eh? Está escrito por un periodista americano que tuvo eso es un premio Pulitzer. Que Agassi leyó un libro que había escrito él, le gustó mucho la manera que tenía de expresarse, y entonces ha sido él quien lo ha escrito. Es un libro que habla de esfuerzo, de una infancia maltratada, de amor, de pasión, de odio al tenis, porque en realidad él durante a lo largo de toda la del libro lo que queda patente es que odia el tenis.
¿Y entonces por qué se dedica a ello?
Pues porque es lo único que sabía hacer. Uh-huh. Porque desde que tenía 5 años su padre le había estado machacando. Su padre era de origen iraní, era un boxeador que incluso estuvo en unas olimpiadas representando a Irán y que se fue a Estados Unidos de inmigrante. Y ellos vivían en Las Vegas, y él ahora sigue viviendo en Las Vegas. En el patio de su casa, su padre inventó un artilugio que iba lanzando pelotas de tenis cada vez a una velocidad mayor. Y él tenía que estar allí devolviéndolas, solo pam, 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 devolviendo pelotas. Y era algo que él odiaba profundamente. Pero llega un momento que él se da cuenta de que no sabe hacer nada más. Y como no sabe hacer nada más, pues juega tenis. Pero es tanto el sufrimiento que tiene, a través del libro vas leyendo cuando juega finales de Grand Slam o alguna final contra algún, porque él claro es coetáneo de algunos tenistas, de Pete Sampras, de Michael Chang, de algunos tenistas que han marcado época, y él también, ¿no? Está el sufrimiento cuando llega a una final de estas, y el dolor, porque es un... Además, que esto supongo que es general en todos los tenistas o todos los deportistas de élite, es un tío que convive continuamente con el dolor. El primer capítulo del libro nos habla de del último partido que jugará, y se levanta por la mañana, pero no se levanta de la cama. Está en un hotel con su mujer, que es Steffi Graf, una tenista alemana, y con sus hijos, y él ha pasado la noche durmiendo en el suelo porque está el dolor de espalda que tiene, que no puede estar en la cama, y a continuación lo que hacen es infiltrarlo, o sea, juega infiltrado porque tiene un dolor de espalda y un dolor de todo que no se aguanta. No sé, bueno, es un libro apasionante, además escrito de una manera que te va enganchando y que y en ocasiones muy trepidante, porque además, el pobre hombre pasa de todo. Su padre, aparte de machacarlo a pelotazos, llega un momento que también le ofrece doparse. Y es el hermano, es uno de sus hermanos, un hermano de André, que le dice: si papá te da esta pastilla, por favor no te la tomes, porque con él ha querido hacer lo mismo. Bueno, toda una serie de circunstancias, pero al final... la parte positiva es que él de todo esto se va saliendo como puede, él al margen de su padre se rodea de un entorno bastante que le da mucho apoyo, de su hermano, su preparador físico, un entorno muy agradable y bastante numeroso. Y este entorno es el que le hace salir, y al final, porque encuentra una mujer que ha vivido lo mismo que él, Steffi Graf, que también su padre, una tenista la tenista que más Grand Slams ha ganado, y que también su padre la machacaba viva desde pequeña para que fuera una estrella, llegara a ser una estrella del tenis. Y al final todo este malestar, toda esta infancia infeliz la vuelca en un proyecto, que es el proyecto que él tiene, el proyecto de su vida es hacer una escuela en Las Vegas, que es su ciudad natal y en la cual ha vivido toda la vida, para que vayan niños sin recursos. Entonces él alarga incluso su carrera tenística, porque él piensa que la única manera de conseguir fondos es jugando a tenis, a tanto los fondos que él aporta como los fondos, a conseguir fondos a partir de contratos publicitarios, y claro, porque no deja de ser un personaje muy muy conocido, y esto al final lo consigue. Y bueno, no sé si da tiempo para que lea
un fragmento,
no sé. Sí, bueno, un poco al principio, porque ya al principio ya marca esto que os he dicho, ¿no? Todo este dolor, este desencanto y este odio hacia un deporte que al fin y al cabo lo ha practicado hasta los 35 años, que tampoco es normal en un tenista. El capítulo este se llama El Final, y es el capítulo inicial. Dice: abre los ojos y no sé dónde estoy, ni quién soy. No es algo tan excepcional. Llevo media vida sin saberlo. Aún así, esta vez me parece distinto. Esta confusión me da más miedo, es más total. Alzo la vista, estoy tendido en el suelo, junto a la cama. Ya me acuerdo, de madrugada me he bajado de la cama y me he estirado aquí. Lo hago casi todas las noches. Me va mejor para la espalda. Si paso muchas horas sobre un colchón mullido, siento un dolor insoportable. Cuento hasta tres, y a continuación inicio el largo y doloroso proceso de ponerme en pie. Suelto una tos, un gemido. Me vuelvo hacia un lado, adopto la posición fetal, y me coloco boca abajo. Espero un poco más a que la sangre empiece a bombear. Soy un hombre joven, relativamente joven, tengo 36 años, pero despierto como si tuviera 96. Después de tres decenios corriendo a toda velocidad y deteniéndome en seco, saltando muy alto y aterrizando con fuerza, mi cuerpo ya no me parece mi cuerpo, sobre todo por las mañanas. Como consecuencia de ello, mi mente no me parece mi mente. Desde que abro los ojos, soy un desconocido para mí mismo. Y aunque, como digo, no sea nada nuevo, por las mañanas la sensación resulta más pronunciada. Repaso brevemente los hechos básicos. Me llamo André Agassi. Mi mujer se llama Steffi Graf. Tenemos dos hijos, un niño y una niña, de 5 y 3 años. Vivimos en Las Vegas, Nevada, pero actualmente estoy instalado en una suite del Hotel Four Seasons de Nueva York, porque participo en el Open de Estados Unidos, mi último Open en América. De hecho, se trata del último torneo en el que voy a participar en toda mi carrera. Juego al tenis para ganarme la vida, aunque odio el tenis. Lo detesto con una oscura y secreta pasión. Y siempre lo he detestado. Cuando este último fragmento de mi identidad encaja en su lugar, me pongo de rodillas y susurro: por favor, que acabe todo esto. Y después: no estoy preparado para que acabe todo esto. Bueno, esto es para que os hagáis una idea de esta relación de amor y de odio con el tenis. Porque de hecho, bueno, ya te digo, continúa jugando porque es lo único que sabe hacer, lo único que ha hecho en su vida. Y al final pues lo mueve esto, esta motivación de crear esta escuela.
La verdad es que nos has creado la necesidad de leerlo. ¿Cómo se llamaba el libro?
Sí, mira, se llama Open Memorias. Uh-huh. El autor es André Agassi y está editado, la editorial es Duomo. Y de hecho, solo en el momento que ha salido a la venta, ya está, bueno, es un libro de los más vendidos, porque además distintos autores, tanto de novela como periodistas, pues han salido críticas muy buenas en todos los medios.
Pues bien, lo leeremos si Dios quiere. ¿Tienes algo más para nosotros?
Pues no, nada más.
Pues nada, como toda la semana, muchísimas gracias y gracias, nos vemos vosotros Dentro de 15 días otra vez. Assalamu alaikum.
Alaikum salam.
www.radiodosluces.com.
A continuación les vamos a leer los correos que ustedes nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
I am a Muslim, the things I say in everything I do every day.
We are Muslim, the things we say in everything we do every day.
El correo que les leemos esta semana nos lo envía la señorita Naila Ahmed desde Marbella, en España. La señorita Naila Ahmed les manda un saludo de la paz de Dios a todos los radio oyentes y nos envía un cuento de Nasruddin.
Emulá Nasruddin fue a que le cortaran el pelo. Al salir se metió en el bolsillo la navaja de afeitar y se fue sin pagar. Oye, le protestó el peluquero saliendo tras él, me debes el corte de pelo. No te preocupes, le dijo un hombre que estaba sentado en la silla siguiente. Emulá es un hombre honorable, te pagará. Al día siguiente, efectivamente, Nasruddin volvió y dio una moneda al peluquero. «Aquí está el dinero que te debo», le dijo. Cogiendo la moneda, el correcto peluquero se disculpó por dudar de la honradez del mulá, pero le dijo: «Queda todavía el pequeño asunto de mi navaja». «Desgraciadamente», contestó el inefable Nasruddin, «tuve que venderla para pagarte mi deuda».
Muchas gracias a la señorita Naila Ahmed desde Marbella, en España, y muchísimas gracias a todos ustedes por los correos que nos envían a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Ahora tomamos un descanso para oír buena música musulmana. Ahora escuchamos al cantante de Nasheed, Omar Issa, cantando el tema Nasheed for Syria.
Syria, oh Syria, oh Syria, Allah is here. Syria, oh Syria, oh Shah. I feel sad and helpless for my brothers in Syria, praying for the heroes of Islam. My brothers are being oppressed by the tyrants of Syria, fighting for survival and self-defense. Though the sky is falling down, all the angels gather around, and the clouds are crying for Bilad al-Sham. The consequences are dear, the oppressor should fear. Allah's victory will Amin. Syria, oh Syria, oh Syria, Allah is here. Syria, oh Syria, oh Shah. Mothers of Sham are crying, every tear will be accounted for. Allah is the King and most just. The courage of my sisters in war is an example for mankind. Standing strong, may Allah bless them all. Amen. Though the sky is falling down, the consequences are dear, the oppressor should fear. Allah's victory will come to Bilad al-Sham. Amin. Syria, oh Syria, oh Syria, Allah is here. Syria, oh Syria, oh Shah. Allahumma is al-Islam wal-Muslimi wa dammir atta ad-Din thumma amin. Allah is here. Syria, oh Syria, oh Shah.
bloquea el camino de la vanidad con el conocimiento de ti mismo. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección del pergamino, donde os contamos historias de los caballeros del Islam, les contaremos de cómo presenció Abdullah ibn Mas'ud, Dios está complacido con él, un milagro del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
Allah, 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 Allah.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, allahu akbar.
Abdullah ibn Mas'ud, Dios esté complacido con él, es considerado la sexta persona en seguir al profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él hacia el Islam. Así que este grandioso hombre fue uno de los primeros musulmanes. En su primer encuentro con el mensajero de Dios, la paz y la bendición de Dios sean con él, dijo: siendo niño, era pastor de las ovejas de Uqba ibn Abi Mu'it. Cuando se presentó el profeta con Abu Bakr y me dijeron: oye niño, ¿tienes leche para darnos de beber? Les dije que el dueño ha confiado en mí, por eso no les daré de beber. El profeta, la paz y la bendición de San con él, dijo: ¿tienes alguna oveja que no se haya apareado nunca con un cordero? Sí, le contesté y se la traje. El profeta la sostuvo, pasó sus manos por sus ubres implorando a Dios y las ubres se llenaron de leche. Abu Bakr trajo una piedra de forma acabada y el profeta ordeñó la vaca allí. Abu Bakr y yo bebimos. El profeta, mirándose las ubres, dijo: basta. Y las ubres se secaron. Ibn Mas'ud, la paz de Dios con él, se asombró de aquello. No sabía que estaba presenciando el más común y sencillo de los milagros y que pronto vería al mensajero de Dios con milagros que sacudirían al mundo y lo llenarían de luz, como fue el descenso del Sagrado Corán.
Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, allahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar, allahu akbar,
Allah.
www.radiodosluces.com.
Un artista utiliza helados para pintar. Es el título que esta semana nos asombra en este mundo insólito que nos rodea.
A Usman Toma le encanta el helado, como a casi todo el mundo. La diferencia es que él, en vez de comérselo, lo convierte en hermosas pinturas que parecen hechas con acuarela. El método es muy simple: saca los helados del frigorífico, los pone sobre un plato para que se derritan y listo. Se pone a trabajar. Cada sabor le ofrece un color distinto para utilizar en sus trabajos. A este artista iraquí, radicado en Bagdad, le gusta pintar tigres, leones, edificios históricos, rostros femeninos y otras cosas más. Una vez que termina de pintar, toma una foto de su obra y la sube a una cuenta de Instagram, en la que tiene más de 1000 seguidores que comparte su arte con el resto de los usuarios. Es importante aclarar que Usman también usa otras técnicas para pintar, como lápices, óleo, etc. Y menos mal, porque si solo usara helado para pintar, a lo mejor se comería las pinturas al óleo de postre.
www.radiodosluces.com.
La 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 la.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a Eliminando la Islamofobia. Hoy vamos a tratar el tema de la convivencia, como un arte de vivir. La convivencia es un término clave en las enseñanzas de los libros sagrados, que ha estructurado que los criterios de la convivencia pacífica de la humanidad en esta tierra pueda ser una realidad. Mediante la justicia entre los hombres, el hecho de que la humanidad procede toda ella de un mismo origen, un solo padre y una sola madre, y de que no existe, por consiguiente, ningún fundamento para la superioridad de una etnia sobre otra, o de ninguna nación sobre otra. Hay que dejar claro que la convivencia pertenece al terreno de la acción y no de la propaganda. Se demuestra con los actos. En Surat al-Hujurat dice Allah subhanahu wa ta'ala: «Hombres, os hemos creado de un varón y de una hembra, y os hemos hecho formar pueblos y tribus para que os reconozcáis entre vosotros. En verdad que el más digno de vosotros ante Allah es el que más conciencia y temor de Él tiene. Es verdad que Allah es sabio y conocedor de todo». Podría Allah haber hecho de la humanidad una sola nación, un solo pueblo, y sin embargo es como si en esta ley se reconoce en la diversidad de las etnias, de las identidades nacionales, los idiomas y los dialectos, e incluso la diversidad de las ideas y la multiplicidad de las identidades culturales como decreto de la sabiduría divina. Y es como si Allah dijera: «Os hemos hecho pueblos y tribus porque queremos que sepáis encontrar en esa diversidad la acción positiva». La diversidad de la humanidad es ley de la creación de Allah. Es Él quien nos ha hecho diferentes. ¿Pero con qué objetivo? ¿Para qué? Principalmente para que nos reconozcamos, para que encontremos el bien, intercambiemos conocimientos y beneficios, para que nos entendamos, para que encontremos utilidad y ayuda unos en los pensamientos de los otros. El profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Allah sean sobre él, destacó en su último discurso que en la humanidad un árabe no tiene ninguna superioridad sobre un no árabe, ni un no árabe tiene superioridad sobre un árabe. El blanco no tiene superioridad sobre el negro, ni el negro tiene superioridad sobre el blanco, excepto por la piedad y las buenas acciones. Este mensaje es un mensaje que iba dirigido a toda la humanidad en su totalidad, destacando el respeto como fuente de convivencia. En cambio, en la actualidad, los ejemplos de crueldad, brutalidad y ensañamiento demuestran que los seres humanos se están alejando de los valores de la convivencia prescritos por Allah. La limpieza étnica de los indios en América, el exterminio de los pueblos indígenas de África y de Australia, el genocidio como estrategia de guerra en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, las masacres en Bosnia, Kosovo, Chechenia, Irak, Sabra y Shatila, Líbano, Palestina, Gaza, Siria, Burma, Afganistán, etc., que están alimentando constantemente el odio y el caos entre los humanos. Pero gracias a Dios tenemos el ejemplo de nuestro amado y querido profeta Muhammad, que la paz y bendiciones de Allah sean con él. Entró en Mecca, su ciudad natal, donde había sido perseguido y de los que tuvo que huir cuando le intentaban matar. Pero fue perdonador, fue perdonando uno por uno a todos los que ahí encontró, y no tomó represalias contra ninguno de ellos. Cuando preguntó el profeta que la paz y bendiciones de Allah sean con él a los árabes de Quraysh: «¿Qué creéis que voy a hacer con vosotros en este día?», dijeron: «El bien, pues eres un hermano noble, hijo de un hermano noble». Y les respondió el profeta Muhammad que la paz y bendiciones de Allah sean con él: «Os digo lo mismo que dijo Yusuf a sus hermanos: no hay reproche contra vosotros en este día». Hermanos y hermanas, aprendamos de verdad de nuestro amado profeta. Enterremos los odios y las venganzas y empecemos a promover el perdón y la misericordia. Denunciemos las injusticias, pero jamás seamos injustos. Y condenemos los fanatismos y evitemos el dolor. Seamos una flor en la tierra y no oscuras cenizas. Aprendamos a convivir en armonía, siendo justos con nuestros vecinos y deseando la paz en la humanidad. Muchas gracias. Fi amanillah.
Hearts in the hand of another heart, and in God's hand are all hearts. And I take care.
www.radiodosluces.com.
Antes de continuar con el programa, nos relajamos un poco escuchando buena música. Escuchamos al cantante Nasheed Omar Issa y su tema, Inshallah.
I've been walking on this road since I opened my eyes. My life is all thanks to Allah. My destination's clear to the gates of Jannah. Please help me on my way, Allah. All I gotta say,
all I gotta say,
this dunya's got a home,
dunya's got a home,
but my Allah will get me through. Inshallah, make it easy for the ummah who bow to you and say Allahu Akbar. O mere Mola, O mere Mola, I love you, we love you. Allah, Subhanahu wa ta'ala, Allah, your mercy is great. Rabbil Alameen, bas inta al-waheed, inta nur hayati, inta quwwat dunya, kya tayyar hai hum. Ek din maut aayegi, farishta tay hua kabar ke saath. Mere pyare Allah, hum sabko maaf karna, seedhe raah par hum sabko rakhna. Inshallah, main kheri se for the ummah who bow to you and say Allahu Akbar. O mere Mola, O mere Mola, I love you, we love you. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha
La fe es pureza en el corazón y se verifica con los actos. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el cuarto tema de esta semana, titulado The Promise of Allah Subhanahu wa Ta'ala, interpretado por el cantante Omar Issa.
The struggles in life are so hard. The Lord knows how hard I tried.
I never gave up, never gave in. I always placed my trust in him. Broken hearts and broken dreams can bring a man down to his knees. The trials of life build a strength within. Allah tests those who believe. The promise of Allah, after hardship will come ease. Oh, hold firmly to the rope of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the greatest, the most high. Allah Azza wa Jal, you are my only one true love. Ye duniya bhul jati hai, magar Allah Azza wa Jal kabhi bhoolte nahi. Ye duniya bhul kore, kintu Allah Azza wa Jal bhul korte pare na, bhul korte pare na. The promise of Allah, mushkilon ke baad aaram. Oh, Allah roshi joriye toro. Allah is always there for you and me. In the name of Allah, the greatest, the most high. Oh Allah, Allah Azza wa Jal, you are my only one true love. In the name of Allah, the greatest, the most high, the most high. Allah Azza wa Jal, you are my only one true love. Never feel you're alone, you're alone. Allah's near, he's always there. He's raised upon his throne, he knows everything. In the name of Allah, the greatest, the most high. Allah Azza wa Jal, you are my only one true love.
Si buscan la verdad, no se extravíen de la senda correcta, ni sean asaltados por la duda. Esto lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Hoy en la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, le pondremos la primera parte del jutba que se impartió el pasado viernes 21 de septiembre de 2014 en la mezquita Rahma de Carizal en las Islas Canarias, titulado El derecho humano a la alimentación.
En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso, atestiguo que no hay otra divinidad excepto Dios, único, sin socio, único partícipe, y que Muhammad es su siervo y mensajero, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, con su inmaculada familia y con sus compañeros. Dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y fue transmitido por Bukhari y Muslim, que un hombre que caminaba por un sendero se sintió muy sediento. Al llegar a un pozo de agua, descendió en él, bebió hasta saciarse y después salió. Entonces vio un perro con la lengua colgando y jadeante, tratando de lamer el barro para calmar su sed. Entonces el hombre se dijo, este perro está sintiendo la misma sed que yo sentía. Entonces volvió a descender en el pozo, llenó su zapato con agua para posteriormente darle de beber al perro. Por esto, Alá le agradeció y le perdonó sus pecados. Entonces alguien que estaba escuchando esta historia le preguntó al profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él: mensajero de Dios, ¿acaso somos recompensados por tener bondad para con los animales? A lo que el profeta contestó: existe recompensa para quien tiene benevolencia para con cualquier criatura viviente. Hermanos, si Alá subhanahu wa ta'ala es agradecido y perdona los pecados por ser caritativos con un perro, ¿cuánto más lo será por ser caritativo por un ser humano? Además, como dijo el profeta, existe recompensa para quien tiene benevolencia para con cualquier criatura viviente, para cualquier ser creado por Dios, alabado sea. Y por lo tanto, la caridad debe ser una cualidad normal de un musulmán. Y esta caridad debe ser practicada buscando siempre la complacencia de Dios, alabado sea, y su perdón para la otra vida. No olviden nunca lo que dice el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, y que fue transmitido por Muslim: esta vida es tan insignificante comparada con la vida del más allá, que cuando las comparamos es como cuando introduces un dedo en el océano. El agua que se queda en el dedo representa esta vida, mientras que el agua del océano representa la vida del más allá. Una vez un hombre muy pobre y descuidado se presentó ante la puerta del palacio de un califa. Era un hombre harapiento y no estaba vestido adecuadamente como para ser llevado ante el jefe de la comunidad. «No puedes entrar al palacio con esos harapos», le dijeron los guardias. El hombre insistió, comenzó a discutir con los guardias, levantó tanto su voz que el califa le escuchó y pidió que fuera traído su presencia. Cuando el hombre llegó ante el rey, los hombres que allí estaban se preguntaron: «¿Qué estaba haciendo este mendigo en el palacio?». «¿Cuál es tu problema?», le preguntó el califa. «Oh, tengo muchos problemas, pero el más inmediato es que sus guardias rehusaron mi entrada al palacio. ¿Acaso no soy un ciudadano?». «Sí lo eres, por supuesto que lo eres, pero debes vestirte apropiadamente y como es debido», así le dijo el califa. El hombre pobre entonces miró al califa y dijo: «Oh, califa, no está mal entrar al palacio en harapos y con las manos vacías, pero salir del palacio con las manos vacías y en harapos, eso sí que es una gran desgracia». Este cuento lo que realmente nos quiere decir es que los representantes de la comunidad tienen obligaciones con respecto a los ciudadanos, y estos son los derechos humanos. En estos últimos jutbas estamos hablando de los derechos humanos según la Sharia, es decir, la ley divina que Dios, alabado sea, nos ha enviado en su libro, el Sagrado Corán. Y es obligatorio para los que representan la comunidad cumplir y vigilar que se cumplan estos derechos. Por lo que si los que nos representan no cumplen esta obligación, entonces el cumplimiento de estos derechos pasan a ser nuestra responsabilidad. Como así lo dijo Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él: aquel que busca hacer justicia con los hombres desea para ellos lo que desea para él. Hermanos, somos aproximadamente 7.000 millones de seres humanos los que vivimos actualmente en este planeta. Aunque estos datos están tomados de una estadística oficial, seguramente somos muchos más. Por cierto, que de estos 7.000 millones de personas, más de 1.600 millones son musulmanes, incluyendo por supuesto a todos los grupos de distintos pensamientos que existen. Aunque en este caso posiblemente serán menor de la estadística oficial debido a los grandes genocidios que se están cometiendo contra los musulmanes, tanto por no musulmanes por algunos grupos mal llamados musulmanes. Pero este no es el tema del que vamos a hablar hoy. De lo que realmente les quiero hablar hoy es que de estos 7.000 millones de seres humanos, 840 millones de personas pasan hambre, de los cuales hay una gran cantidad de musulmanes, aunque no tenemos datos. Hermanos, con estos 848 millones de personas que pasan hambre, no se aplica uno de los derechos humanos más importantes establecido por Dios, alabado sea, desde el principio de la creación, y de que nosotros, musulmanes, tenemos conocimiento desde hace más de 1.435 años con la venida de nuestro querido profeta Muhammad, las paz y las bendiciones de Dios sean con él. Se trata del derecho a alimentarnos. Derecho este que, aunque los musulmanes lo conocemos desde hace tiempo, las Naciones Unidas lo reconocieron como un derecho universal en 1948 con la Declaración de los Derechos Humanos. Aunque claro, si existen estos 840 millones de personas que pasan hambre, entre ellos muchos musulmanes, solo significa que ni los musulmanes ni los no musulmanes estamos cumpliendo nuestras obligaciones para que se cumpla este derecho humano. Recuerden lo que hemos dicho en muchísimos jutbas. Los derechos de un individuo son las obligaciones de la comunidad. Por lo tanto, si existen 840 millones de personas que pasan hambre en este mundo, es solo culpa nuestra. Pero en caso de actuar los representantes, ¿qué deberían hacer estos representantes de la comunidad para mantener el derecho de la alimentación? Primero, no permitir que nadie tome medidas para que los alimentos no lleguen a las personas. Por ejemplo, cuando se tira la mercancía para impedir que bajen los precios del mercado. Segundo, impedir la explotación privada de los recursos naturales, como sucede con las compañías de abastecimiento de aguas que venden el agua a otros países mientras donde están las fuentes no tienen que beber. Tercero, favorecer que los precios de los alimentos sean asequibles para toda la población. Esto se consigue aumentando la producción de aquellos alimentos que tienden a subir. Cuarto y último que le voy a contar hoy, suministrar alimentos a aquellas personas que no pueden acceder a ellos sin importar la razón. Por ejemplo, falta de trabajo, que por cierto es otro de los derechos humanos islámicos. Ahora les cuento una historia real de ejemplo de cómo se tiene que comportar nuestro representante. Esto sucedió en el tiempo en que era califa Ali ibn Abu Talib, Dios esté complacido con él. Una pobre mujer había cargado el odre de agua sobre su espalda y se volvía para su casa suspirando profundamente cuando se cruzó con un desconocido que le tomó el odre y lo cargó sobre su propia espalda. Los hijos pequeños de la mujer en el interior de la casa, con los ojos fijos en la puerta, esperaban la vuelta de su madre. La puerta se abrió y la vieron llegar en compañía de un extraño que llevaba el odre de agua en su lugar. El hombre dejó el odre en el suelo y preguntó a la mujer: ¿cómo es que te has quedado sola? Pues es evidente que estás sin marido cuando sacas agua del pozo tú misma. Mi marido era soldado y fue enviado a una de las fronteras donde fue muerto. Heme aquí pues sola con varios niños pequeños. El desconocido no dijo más. Bajando la cabeza pidió permiso y se fue. Pero aquel día el recuerdo de esta mujer y de sus hijos no se apartaba de su mente ni por un instante. Llegó la noche y no pudo dormir con un sueño tranquilo. Al amanecer llenó un cesto con carne, harina y dátiles y se dirigió a la casa de la mujer. Llamó a la puerta. ¿Quién eres? Preguntó la mujer. Soy la misma criatura de Dios que te llevó ayer el odre de agua. He traído por el momento un poco de comida para los niños. Que Dios esté satisfecho de ti y que él mismo juzgue entre nosotros, le dijo la mujer. La puerta se abrió y el extraño entró. Quisiera ayudaros, dijo. Si lo permite, me encargaré de hacer la masa o de poner el pan a cocer o de cuidar a los niños. Muy bien, dijo la mujer. Yo me ocuparé de hacer la masa y poner a cocer el pan. Cuida pues los niños hasta que haya terminado la cocción del pan. Mientras la mujer preparaba la masa, el desconocido asó la carne que había llevado y con su propia mano se la fue dando a comer a los niños junto con dátiles. Al tiempo decía, hijo mío, perdona a Ali ibn Abu Talib que ha faltado su deber con vosotros. Decía cada vez que le daba un bocado a uno de ellos. Cuando la pasta estuvo preparada, la mujer llamó al hombre. Enciende este horno. El desconocido fue a encender el fuego. Cuando las llamas se elevaron, aproximó su cara al fuego murmurando para sí. Prueba el calor del fuego, pues este es el castigo de aquel que falta su deber hacia la viuda, los huérfanos y los necesitados. En ese momento entró en la casa una de las vecinas y reconoció al desconocido. Que Dios tenga misericordia de mí, dijo a la mujer. ¿Acaso no conoces a este hombre que has tomado por ayudante? Es el emir al-Muminín, Ali ibn Abu Talib. La mujer se acercó a él y dijo, mil veces vergüenza para mí. Te ruego que me excuses por mi falta de respeto. A lo que Ali ibn Abu Talib, Dios tengo parecido con él, le contestó. Más bien soy yo quien te presenta excusas por haber faltado mi deber hacia ti. Todo un ejemplo de cómo tiene que ser un representante de la comunidad una vez que se da cuenta de que ha faltado a sus obligaciones. Wala alam y Allah sabe más.
www.radio2luces.com.
A continuación os ponemos el tema The One interpretado por Omar e Isa.
I'm so tired,
feels like I've walked a thousand miles. Uninspired, don't just get me on my knees. Thankfully I've got Islam. It gets me through trying times. And when I read the noble Quran, it tells me what's the truth and gives me all the proof. My Allah is the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one. Allah is so much as the one. The beauty of Islam is that it makes things so clear. Quran and Sunnah are the manuals of my life. So thankfully I've got Islam. It gets me through trying times. When I read the noble Quran, it tells me what's the truth and gives me all the proof. My Allah is the one, the one, the one, the one, the one, the one, the one. Allah is so much as the one. Every word I say, my Lord, la ilaha illallah. Please let me say astaghfirullah every day, 'cause I need you, Allah.
Fueron fieles a sus promesas y temieron un día cuyo mal será de alcance universal. Por mucho amor que tuvieran al alimento, se lo daban al pobre, al huérfano y al cautivo. Os damos de comer solo para agradar a Dios. No queremos de vosotros retribución ni gratitud. Esto lo dice en el Sagrado Corán, en la Sura 76, en las aleyas que van de las 7 a las 9, refiriéndose a los verdaderos creyentes. ¿Sabían que las mujeres duran más años de vida que los hombres? Un estudio bajo los estándares del grupo de investigación de gerontología afirma que el género femenino dura más que el género masculino. Esto se confirma con una lista de 100 personas más ancianas del mundo, en donde tan solo 7 personas de sexo masculino están en la lista, indicando que 93 son de sexo femenino. Además, la persona considerada más anciana de todos los tiempos fue una señora francesa llamada Jean-Luc Calment, que vivió del 21 de febrero de 1875 al 4 de agosto de 1997, la cual alcanzó la edad de 122 años y 164 días.
www.radiodosluces.com.
Bueno, ya se nos está acabando el tiempo del programa, pero antes de terminar, como siempre, les queremos contar una curiosidad, algo que es importante saber, y es que según un reciente estudio científico, dormir mal puede hacer que nuestro cerebro se encoja, además de causarnos dolores de cabeza, irritabilidad, angustia y cansancio físico. Dormir es una de las necesidades básicas que debemos atender todos los días. Descansar pocas horas, hacerlo mal o despertarse muchas veces en la noche nos causa todo tipo de problemas. Dolores de cabeza, irritabilidad, angustia y cansancio físico son algunos de los ejemplos. Pero quizás uno de los efectos más nocivos y molestos sea el bajo rendimiento mental después de una mala noche de sueño. Pues bien, ya conocíamos casi todos estos efectos de la falta de sueño, pero ahora los científicos de la Universidad de Oxford nos presentan uno más. Dormir mal puede encoger nuestro cerebro. Impresionante, ¿no? Veamos por qué. Este estudio, recientemente publicado, comprobó que existe gran relación entre la atrofia cerebral y la calidad del sueño. Los investigadores llevaron a cabo un análisis longitudinal, es decir, con los mismos pacientes a través de varias etapas durante un periodo prolongado de tiempo. La muestra estuvo compuesta por 147 adultos entre 20 y 84 años de una misma comunidad. Al comienzo del estudio se realizó un cuestionario sobre sus hábitos de sueño y una resonancia magnética a cada uno. Transcurrido aproximadamente unos 3 años y medio, se les realizó una segunda resonancia. Según los cuestionarios iniciales, el 35% de los pacientes presentaba problemas de sueño. Posteriormente, la segunda resonancia indicó que aquellos pacientes que habían demostrado problemas de sueño al comienzo del estudio mostraban pérdida de volumen y tamaño del cerebro. Los resultados fueron más significativos, sobre todo en los pacientes mayores de 60 años. Los investigadores entienden que hay suficiente evidencia para afirmar la relación que existe entre la calidad del sueño y el tamaño del cerebro. Sin embargo, no están seguros sobre qué va primero. Aún no saben si los problemas del sueño son una causa o una consecuencia de la pérdida del volumen y tamaño cerebral. En cualquier caso, este estudio solo analizó el volumen y tamaño del cerebro, no así capacidades cognitivas. Por lo tanto, por el momento no es posible relacionar directamente los problemas del sueño con la pérdida de aptitudes mentales o motrices. Un estudio de similares características que incluya nuevas etapas y analice nuevas variables podría contestar este interrogante. Por el momento solo sabemos que el tamaño importa y que está relacionado con la calidad del sueño. De todas formas, por si acaso, lo mejor es intentar dormir bien y tener un buen descanso. Bueno, pues hablándole de que dormir mal puede influir en el tamaño de nuestro cerebro, hemos llegado al final del programa.
Esperamos que lo hayan disfrutado en nuestra compañía.
La finalidad de nuestro programa es mantenerles informados al tiempo que buscamos que pasen un buen rato con nosotros.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiodosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
Les recordamos también que nos pueden seguir a través de Facebook o de Twitter.
No olviden que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo a la misma hora o en su redifusión el martes en dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O en la emisión online de la misma emisora www.radiojuventud.com a través de TuneIn.
O en dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O en nuestra página en internet www.radioluces.com.
Nos despedimos dejándoles con música, música religiosa musulmana, con música nasheed, escuchando el tema 99 Names of Allah subhanahu wa ta'ala, interpretado por Omar Issa.
Esperamos estar de nuevo juntos la semana que viene. No falten a nuestra cita, les estaremos esperando.
Assalamu alaikum wa hatta al-usbu' al-muqbil, insha'Allah.
Que la paz de Dios esté con todos ustedes.
الرحمن الرحيم المليك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البريء المصور
الغفار الكهار الوحّاء الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافض سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الرافع المعيس المدهير السميع المسيح الحكم الأدل الذي الحبيب الحليم الذي الغفور الشكور الذي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الخبير الحفيظ المكيف الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسي المبدي المعيد المحيي
الوليد الرشيد السبو